Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Es el día después de Navidad, estamos en medio de un fin de semana que es mucho más festivo de lo habitual, pero aquí no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Hemos pasado ya la primera etapa de la Navidad, sí. Estamos en el último domingo del año y dentro de justo una semana habremos estrenado ya el 2022. El tiempo ya anuncia cambios que se van a notar más a partir del lunes, especialmente a partir del martes. De momento, este domingo suben las temperaturas de forma general, salvo en el Mediterráneo y en Andalucía Occidental, donde se quedan prácticamente como estos días atrás. Las máximas estarán por encima, eso sí, de valores normales para una época de invierno. Y si buscamos lluvias, hoy nos tenemos que ir a Galicia, en concreto al oeste de esta comunidad, y también Asturias, que es donde van a ser más intensas. Vamos a comenzar la última semana del año y todos nos preguntamos qué tiempo va a hacer en Nochevieja. Ya hemos visto que la Nochebuena y la Navidad ha estado pasada por agua y los meteorólogos nos dicen que hay que esperar todavía, que no nos pueden dar una predicción exhaustiva, un pronóstico preciso de cara a la Nochevieja. Lo que seguro es que tras este fin de semana de Navidad llega un anticiclón. Lo adelantaba el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, en el fin de semana con Cristina.
Lo hará más en el norte peninsular, en la parte de Galicia sobre todo. Y ya digo, podemos decir que a partir del martes vamos a tener un cambio de tiempo, podríamos decir un poquito radical para la época del año. Vamos a tener temperaturas pues anormalmente elevadas para un final de año, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar una semana, la última del año, en principio con temperaturas suaves y con sol. Hay un sonido que llevamos esperando desde el 19 de septiembre y es un anuncio que confirma todas las previsiones.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado.
Bueno, es el consejero canario de Administraciones Públicas con ese mensaje que perfectamente podríamos poner en bucle porque era la noticia que deseaban todos los palmeros y que ha tardado en llegar. Una confirmación que es un punto y seguido porque todavía queda mucho, mucho tajo por delante y ahora te lo vamos a contar. Quitando los 13 últimos días, que es el tiempo que el volcán de Cumbre Vieja lleva en calma, los palmeros han estado en vilo escuchando prácticamente a todas horas un rugido como este. Así desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre, que es cuando empezó su letargo. 85 días y 8 horas de un volcán cuya erupción empezó en verano, siguió en otoño y cuya actividad se ha dado por finalizada en invierno. Nunca antes un volcán había estado tanto tiempo activo en la isla de La Palma. El Tajuya tenía ese récord desde 1585, pero entonces fueron 83 días y ahora 85. Hay algunos que han preferido quedarse con la espectacularidad de un fenómeno único que ha dejado a su paso una imagen pues de gran destrucción, con más de 1.200 hectáreas arrasadas y con cerca de 3.000 edificaciones destruidas. Todos recordamos, tenemos grabado en la memoria momentos como este de un bar de Todoki. Justo en este instante la lava engullía parte del establecimiento.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí el restaurante Altamira y se lo está llevando en estos momentos y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera, con lo que ya quedará incomunicada la carretera de Puerto Nao.
Y ese pronóstico se cumplió. Esto era el 22 de septiembre. Otra de las imágenes más impactantes que refleja a la perfección la destrucción del volcán la vimos cuando caía la torre de la iglesia, también en Todoque. Fue una semana después de que el volcán entrara en erupción.
Mira.
¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora queda todo por hacer. miles de palmeros sin casa, servicios esenciales que han quedado destruidos y, en definitiva, reconstruir buena parte de la isla de La Palma. En el Valle de Aridane hay zonas sin luz, sin agua. El servicio de alcantarillado, pues, no se puede utilizar. Y las carreteras están destruidas. Se ha solucionado lo urgente, era lo que todos deseábamos, el final de la erupción, y ahora queda lo importante. Toca seguir trabajando y lo inmediato es continuar haciendo mediciones para analizar los movimientos sísmicos que se siguen produciendo y también si los indicadores confirman la nula actividad del volcán. También hay que seguir analizando la calidad del aire. David Calvo es vulcanólogo de Involcán.
Estamos ante un escenario que ya muchos soñaban desde hacía semanas en La Palma y que por fin parece consolidarse. Quizás para la población supone un poco más de tranquilidad y encima en estas fechas, pero desde luego para la ciencia tranquilidad sigue siendo poca porque el volcán sigue mostrando signos de una actividad latente que tenemos que seguir investigando para seguir comprendiendo cómo funcionan los volcanes en Canarias.
Esto es lo inmediato. También urge la vuelta a casa de los que permanecen evacuados y cuya vivienda, en principio, todavía no han podido volver, pero no se ha visto afectada gravemente. En COPE hemos pulsado dos casos diferentes, que son dos casos opuestos. Dos familias de los llanos de Aridane que han estado viviendo durante estas semanas, durante los casi tres meses, en el interior de un vehículo. En el caso de Ricardo, en una autocaravana. Allí llevan tres meses con su hijo pequeño. Nadie les ha dicho todavía una previsión aproximada para volver a su casa. Y de momento, después de todo este largo tiempo, tres meses que se han hecho eternos, con momentos muy difíciles, pues lo llevan con toda la resignación que pueden.
Sí, él se cree que estamos acampados, él tiene seis años y en el colegio pues se lo han explicado a la manera que, pues cómo es, para que lo entiendan, y los fines de semana en casa de los abuelos, para que él pues esté también un poco en una casa y... ¿Entiendes? Que no sea tanto caravaneo, como puedo decirlo de alguna manera.
Este es un caso más de los cientos de familias que todavía no han podido volver a sus casas. En el lado opuesto, en COPE, hemos conocido a José. Durante estos dos últimos meses ha vivido en un furgón junto a su mujer. Es el vehículo que utilizaba uno de sus hijos, que toca en una orquesta, para trasladar pues todo el equipo de sonido, todo el equipo de iluminación. De allá han estado José y su mujer, Elsa, que tiene 72 años. Ellos han tenido suerte. En las vísperas de Navidad pudieron volver a su casa y han celebrado estas fiestas en familia, acordándose, recordando a los que lo han perdido todo, en su caso, su hija.
Es especial porque pues nosotros hemos estado evacuados, quedándonos en un furgón, pero ahora, gracias a Dios, ya estamos en la casa. Tengo mis nietos y mi familia aquí, pero siempre uno acordándose de quién perdió todo, como mi hija.
Dos realidades diferentes, la de José, que ha podido volver, la de Ricardo, que todavía sigue en esa autocaravana. Dos realidades opuestas que reflejan muy bien la situación que todavía hoy se vive en La Palma, en la jornada en la que los vecinos de la isla celebran el fin de la actividad del volcán. Y en este 26 de diciembre es muy habitual que se analicen las reacciones al discurso del rey. Si ponemos en fila las de este año y las comparamos con las de años anteriores, pues no encontramos excesivas diferencias. Los actuales socios del gobierno, especialmente desde Podemos y los separatistas, aprovechan siempre el discurso del rey para mofarse, con escasa gracia por otro lado, pero fundamentalmente para cargar contra la monarquía. Y el resto de las reacciones también es lo de siempre. El PSOE sin cargar excesivamente la suerte en la defensa de la figura del rey. Lo hacen solo con su discurso. Y luego está el PP y Ciudadanos, que sí, salen en apoyo no solo de las palabras de Felipe VI, sino también de su figura. Sorprende el calculado silencio de Vox. Ningún dirigente de Vox ha valorado el mensaje de Felipe VI, dando a entender que no están de acuerdo por aquello de que no les ha parecido lo suficientemente rotundo o contundente. El rey habló de la pandemia, de la recuperación económica y de una de las cuestiones que más preocupa en la corona, que es la Constitución.
La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis serias y graves de distinta naturaleza que hemos vivido y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad.
Respeto para una Constitución que los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez no solo cuestionan. Estos socios atacan la Constitución, la incumplen siempre que pueden. En cuanto a la situación del rey emérito, Felipe VI no mencionó en ningún caso a su padre. Esto ha sido habitual en sus discursos de los últimos años y, tal y como se esperaba, no se refirió a la posible vuelta a España de don Juan Carlos. La justicia suiza archivó la causa contra el emérito el 13 de diciembre y ahora toca esperar los movimientos de la Fiscalía Española, que decidió ampliar la investigación 6 meses más. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Pues eso. Y luego seguimos pendientes de la evolución de la pandemia en España. Si miras a tu alrededor, en tu familia, en tu grupo de amigos o en tu entorno más cercano, seguro que es más noticia que te encuentres algún positivo que no te lo encuentres. Raro es que no lo tengas. Eso ha alterado muchas de las celebraciones de estos días. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, se ha ido al traste para muchas familias porque bien ha aparecido un positivo o bien ha aparecido un contacto directo con un contagiado. Juan Carlos vive en Málaga. Dio positivo y se ha visto obligado a pasar las fiestas solo, confinado en una habitación.
El resto de mi familia se hizo también la prueba, dio negativo, hasta en 2 ocasiones, y por tanto, bueno, pues se fueron a pasar las navidades a casa de familiares que también han dado negativo. Por lo que nada, lo estoy pasando aquí yo solito. Me dejaron un poquito de marisquito y corderito que me hice anoche, y nada, conmigo mismo, encontrándome a mí mismo. Hoy, casi 5 días después, pues me encuentro ya casi perfecto.
A que todos conocemos un Juan Carlos que ha tenido que pasar la Nochebuena y la Navidad aislado. Sanidad, el Ministerio no va a actualizar las cifras hasta mañana lunes. Y el último dato, que es del jueves, indica una incidencia de 911 casos por cada 100.000 habitantes. Si analizamos cómo fue la evolución de miércoles a jueves, hay que decir que subió 127 puntos. Así que vamos a estar 4 días sin la actualización de los datos, casi 4 días. Y todo apunta a que mañana por la tarde, cuando Sanidad actualice sus registros, estaremos con una incidencia por encima del millar de casos por cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia fundamental con hace un año, no solo en la incidencia, que en 2020 por estas fechas era de 250 casos, 750 menos que ahora. Es el de la hospitalización. Entonces, tal día como hoy, en torno a 11.000 personas estaban ingresadas en un hospital con coronavirus. Ahora no llega a 8.000. Conclusión, las vacunas funcionan y se nota en la menor presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI.